Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? Colegas, familias, amigos, ¿cómo les va? Un nuevo miércoles de este programa que llamamos Caminemos Juntos hacia la Salud y la Vida, dejando huellas saludables. Programa número 56. Han pasado más o menos 60 profesionales en estos programas de este año. Hoy es el último programa del 2022. Vamos a tomar un pequeño descanso hasta marzo del año que viene. Así que, siendo hoy el último programa de este año, que fue un año fabuloso, con un montón de profesionales de la salud invitados de distintos países, recuerdo el primero que lo hicimos con Martín, y bueno, obvio, que mi amigo hermano tiene que estar en el último también de este año, y la verdad que fueron temas importantísimos todos los que hemos abordado, interesantes todos, así que bueno. Este último programa del año, invité amigos muy queridos, están todos trabajando, pero bueno, esperemos que de a poquito se vayan comunicando. Ya así le puedo dar las gracias por estar, primero a las damas, a la señora Zulma Suárez. Quiero que te presentes, Zulma, por favor, ella es una queridísima amiga.
Gracias, Gustavo. Claro, yo soy de Bogotá, Colombia. Llevo muchos años en la podología y mi tema base es la micología. Yo soy bacterióloga de Colombia. Yo soy lo que llaman allá la química clínica y microbióloga. Entonces tengo un laboratorio de diagnóstico de hongos y además de eso trabajo la podología desde el punto de vista clínico para hacer tratamientos de hongos y en verdad me va muy bien, pues teniendo el laboratorio, analizando las muestras, mirando qué tipo de hongo, la variabilidad y bueno, todo lo que es la parte clínica del paciente. Me encanta, me gusta, me va bien, soy feliz, me gusta lo que hago. Soy muy feliz con eso.
Me alegro mucho, gracias por estar. Y bueno, también tenemos a Martín Dávila Careaga, él es un gran podólogo, él es de Bolivia, tiene su propia empresa, conjuntamente con Karina Rujas, entre nosotros la reina, Momentum. Así que preséntate, Martín, por favor.
Gracias, Gustavo, por estar aquí presentes. Ahí está, justamente. La reina, como le dices, como la decimos, amiga igual de Zulma. Es un placer, queridos amigos, colegas, radioescuchas de Mantra, de poder estar en este último programa del primer ciclo que ha sido que hacemos juntos en la salud podal. Un abrazo fraterno desde La Paz, Bolivia. Son 3.600 metros sobre el nivel del mar, así que de aquí arribita les mandamos un fuerte abrazo hasta Bogotá y a Buenos Aires.
Aquí esperándolos también a mi altura, que no es la de ustedes, pero bueno, también estoy a tu altura, más o menos.
Yo creo que nos vemos en marzo.
Acá te estoy esperando, amiga. Estoy preparando todo para ti.
Este es un programa de Gustavo, no es de ustedes. Hay un congreso de Medellín donde creo que participa la empresa del hijo tuyo, ¿verdad, Zulma?
Bueno, el congreso que se va a hacer en Medellín lo organiza Marc Rodríguez. Marc Rodríguez es el director de Dr. Scholl's de Medellín. Él es una figura bastante importante, él es médico, podiatra, ha hecho cirugía mínimamente invasiva, tiene su buen bagaje en Medellín y tiene dos clínicas en Medellín muy grandes. Nosotros vamos a participar, mi hijo, como representante de Ortobot, como que comercial, y yo voy a dar dos charlas, una sobre la cándida, voy a hablar y voy a dirigirla como la cándida erendida, poniéndole el nombre a referente a Gabriel García Márquez y su obra maestra de la cándida erendida, para hacer como una metáfora al respecto y entender por qué la cándida no la podemos pasar por encima y tiene gran importancia. Y voy a dictar otro pH, el arte de mantener el pH en la piel, y pues ese es mi tema. Yo hablo de microbiota, hablo de bacterias, hablo de hongos, hablo de virus, pues es el tema que yo manejo. Entonces esos van a ser los temas que vamos a manejar. Karina, creo que vas a venir a participar y luego vas a estar conmigo acá en Bogotá unos días, entonces qué maravilla.
De Padawan voy a estar. Voy a acompañarte para aprender.
¿Perdón?
Qué bueno.
Voy a acompañarte ¿qué? Para aprender.
Sí, pero también das una... Pero también
tú sabes mucho,
Zulma, pero también das una charla importante con Deportiva y con Gustavo dentro de poquito.
Sí, estamos preparando un taller con Zulma. Creo que va a ser el domingo 18 de diciembre, porque la idea es cerrar el año. Bueno, ahora en unos días vamos a dar un taller que va a ser participativo con Mario Segovia. Vos sabés que Mario estuvo estos días acá en Argentina, fue invitado por la Universidad Belgrano de Argentina en la parte de flebología, así que se quedó 4 o 5 días, estuve con él almorzando, la pasamos genial, en tipazo, y bueno, nosotros vamos a dar un taller el domingo 4 de cómo son los controles que hay que hacer sobre el paciente diabético en sus miembros inferiores, y bueno, vamos a hacer todo lo que es con ecodoppler, el martillo, el monofilamento, el péndulo, cositas que son necesarias para los controles en pacientes diabéticos y no diabéticos. Sobre todo cómo se usa el ecodoppler. Así que nosotros compramos 2 ecodoppler vascular, portátiles, y bueno, Mario desde allá de Ecuador con un paciente va a hacer todas las muestras, y nosotros acá en Argentina también. Y te digo que fue impresionante, porque ni bien pusimos el aviso, un montón de colegas de distintos lados empezaron a escribir, porque en realidad no es un tema que no se da, es un tema que ni siquiera las universidades te enseñan, e inclusive a tomar el índice tobillo-brazo, nada. Entonces, yo creo que la podología tiene que seguir avanzando, no nos podemos quedar siempre con el tema de la uña encarnada y la onicomicosis, aunque son temas interesantísimos, pero bueno, hay un montón de cosas más que tenemos que saber. Así que bueno, con Mario y con el doctor Víctor Mariscal de Bolivia, él también va a hacer su aporte, así que estamos armando todo eso. Y hoy justo hablando con Zulma, le dije, ¿por qué no cerrar el año con un tema tuyo? Porque es interesantísimo. Así que estamos armando eso para poder darlo. Y bueno, creo que va a ser muy, muy interesante, sobre todo porque ella en ese tema creo que es, no sé si la mejor o una de las mejores.
Gracias.
No, mucho para aprender.
Personalmente la mejor, desde que la
conocí. Gracias.
Y conocí su trabajo, la mejor. Aprendimos mucho nosotros. Mucho.
Gracias.
Y estoy seguro que todos los que van a participar en este taller que van a hacer y que vas a hacer junto con Gustavo, va a ser, bueno, ya tenemos 2 inscritos, por favor, va a ser de mucha ilustración, lo que he dicho siempre, aunque a veces suena jocoso, ilustras siempre la enciclopédica ignorancia de los que no sabes. Sí.
Qué amable, qué querido, pero es importante también entender desde el punto de vista que está hablando Gustavo, la importancia de todo lo que es, no solo pensar en los hongos como que es el generador de la infección, sino que hay que tratar al paciente desde todo contexto de salud, qué es lo que está pasando adentro, que muestra hacia afuera la patología. ¿Qué es lo que hay adentro mal para que nosotros afuera nos sintamos y nos veamos mal? Esto de que si como te sientes te ves, en realidad sí, como estás te muestras, te da el pie feo, te huele a feo, te tienes resequedad, porque algo pasa en tu cuerpo, en tu organismo, que no ha soportado toda esa carga de intoxicación que es la que genera una infección de hongos. Ese es...
Yo es un poco, ya me diste pie a preguntarte, nosotros después de todos estos 2 años de pandemia y COVID, donde hubo tanto encierro, donde ha crecido el porcentaje de chicos diabéticos, donde los chicos, por lo menos en nuestros casos, vienen a los consultorios con los dedos totalmente macerados, uñas encarnadas, hongos, Hay una falta de desinformación, tanto de los padres, que inclusive nosotros también como profesionales a veces magnificamos todo diciendo, ah, es un hongo. Pero ¿sabemos si es un hongo? No todo es un hongo. Entonces, creo que nos falta preparación, creo que nos falta saber manejar un poco todo ese tema. Ahí está entrando el doctor, qué bueno. Así que me gustaría que comentes un poquito. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan, Gustavo? ¿Cómo andan, amigos? Martín, querido.
¿Qué tal, Víctor? Un abrazo.
Qué gusto, Víctor.
A la distancia.
Qué lindo, Víctor, ¿cómo te presento? ¿Podóloga, doctora o como qué?
Pues yo soy microbióloga y sí, soy podóloga también. También tengo mi consultorio de podología y tengo el laboratorio de diagnóstico de hongos. Tengo las dos.
Víctor, es la mejor profesional de micología que hay.
Ay, gracias. Bueno, se me está subiendo el ego. No hablen tanto porque si no ya después como me bajo de la altura.
Es la mejor. Qué presión, ¿no?
Sí, no, eso es complicado. Ya después uno para mantenerse allá arriba es dificilísimo.
Lo que pasa que es un Zoom VIP.
Sí. Así es. Ahí lo ha dicho Víctor Hugo, es un Zoom VIP. Sí. Bueno, traumatólogo que te regenera. Muy bien, he visto con pacientes de lo que está haciendo Víctor Hugo, que hemos tenido el placer de verlos aquí también. Hay un muy buen tratamiento que tiene Víctor Hugo con la regeneración y de masa articular. Oh, espectacular.
Pero Víctor es fisioterapeuta.
Víctor es traumatólogo, él es de Bolivia, pero vive en la Argentina.
Como mucho.
Trabaja con... Tengo la suerte de trabajar con él. Él tiene los días miércoles consulta ahí en el centro integral nuestro. He visto cómo trabaja. Él hace medicina regenerativa, terapia del dolor con los deportistas, plasma rico en plaquetas. Es interesantísimo todo el trabajo que hace Víctor.
Y aparte, además, es muy bueno. Un trabajo serio, por lo que veo, porque está hablando de plasma rico en plaquetas, traumatología, todo. O sea, eres un profesional integral que das una gran base médica para poder nosotros trabajar con ustedes, o sea que...
A ver, en realidad, gracias Gustavo, Martín. Yo me formé acá en Buenos Aires como especialista en ortopedia y traumatología. Y después, bueno, habitualmente, la gran mayoría, el 95% de los que somos traumatólogos, creo que elegimos especialidad por el tema quirúrgico. Pero bueno, un día hice un curso, empecé con la medicina regenerativa y hoy en día, 7 o 8 años que vengo haciendo medicina regenerativa, casi el 90% de mi actividad y la verdad muy contento por lo presente, es netamente integrativo, el trabajo, siempre lo digo con Gustavo, hemos charlado también con Martín, el trabajo con otros profesionales, no solo médicos, podólogos, que bueno, que el trabajo en equipo obviamente va a ser un plus para quienes, para nuestros pacientes, que son los que salen beneficiados, obviamente.
Sí, así mismo es importante trabajar en equipo y es importante, yo no sé, no me hablaste de fisioterapeuta, porque eso, supremamente, desde mi punto de vista, es importante el fisioterapeuta, me imagino que tienes fisioterapia dentro de tu
trabajo. Sí, por supuesto, mi equipo, que en su momento lo habíamos visto con Gustavo, no importa el orden en realidad, pero está el médico, el kinesiólogo, el imagenólogo y el podólogo, o en el orden que les guste.
Sí, claro, obvio.
Pero es algo netamente integrativo. Bien lo decía Martín, que nosotros tuvimos la suerte de atender un paciente en común, pero en distintas ciudades. Nosotros tenemos en común que somos paisanos, somos de Villazón, de Bolivia. Entonces, un amigo, el papá de un amigo, tuvo una lesión. Yo viajo una vez al mes a Bolivia a atender también, a mi tierra, y bueno, tuve la suerte de atenderlo. Y lógicamente, una cosa es ir, llegar, atender, hacer mis procedimientos, pero tiene que ir de la mano el kinesiólogo, el podólogo, ver las asimetrías que puede tener el paciente, y la verdad que nos ha ido muy bien. Si no me equivoco, la primera semana de diciembre voy a hacer la tercera sesión con este paciente y con un muy buen resultado, así que estamos contentos.
Qué bueno, eso es maravilloso, trabajar así, aprender unos de otros, eso es lo importante.
Por supuesto, sí.
Sí, de hecho que sí, Zulma, porque Lo que hicimos es un trabajo integral, nos comunicamos con Víctor Hugo, mandamos al paciente un ortopedista también y a fisioterapia, así que mira, el equipo se informó. Y es algo que hemos ido diciéndolo siempre, Gustavo lo dice cada vez que puede, no se cansa de decirlo, que el podólogo debe tener o debe ser parte de un equipo multidisciplinario. Y ahí es donde Víctor Hugo, con la gran experiencia que tiene en la rama de la profesión médica, se aperturó mejor. Y mira, ahora está allá trabajando en Deportivo, bueno, trabajando con Deportivo, no en Deportivo, y estamos acá. Y mira, qué bien, si te vienes por estos lugares, Zulma, por su más...
Allá, voy a estar.
Dejas Bogotá, digo, vamos a tener además una médico, doctora, bióloga como vos, o sí, ¿no? Ya está. Ya estamos.
Bueno, no, te tocará irme a vivir a 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Pero bueno, no te quedes en Chile, te vas a Buenos Aires, que está mejor.
Amo Buenos Aires, mi país favorito es Argentina.
¡Oh, qué mal! ¡Qué mal y qué bien, eh! ¡Qué mal y qué bien! Si bien me adoptaron muy bien, yo estoy contento acá, pero mi Bolivia, eh.
Ah, pues el país de uno y estar uno arraigado y sus raíces son las más importantes, pero a mí me encanta Argentina, me fascina. Me fascina.
Sí, y más si estoy yo. No digan eso, eso es entre nosotros.
Ya tendré que ir. Desde que ir a Ramos Mejía, a instalarme en Ramos Mejía.
Bueno, yo estábamos hablando un poco del tema de Zulma, de esto del COVID y todo, de cómo ha afectado, ¿no?, todo el tema de hongos, y que hay mucho desconocimiento por parte de los padres y nosotros como profesionales, que todo el mundo pareciera que ve una uña y dice, es hongo. Y como se piensa que es un hongo, entonces, nada, empieza a tratar la uña y quizás no lo es. Entonces, qué importante es hacer un estudio micológico, ¿no, Zulma?
Sí, es importante, pero también hay que entender más la parte clínica. Yo siempre cuando llega un paciente, a veces no es, digamos que es importante, pero a veces no se hace tan necesario tomar el cultivo, porque hay que indagarle al paciente, primero hay que saber pues su edad, su actividad, a qué se dedica, hay que ver qué tipo de calzado está, hay que ver qué enfermedades tiene, y de ahí partimos a hacer tratamiento. Ya si es un hongo que no es tan invasivo, que está muy distal, pues vamos a tratar algo sin necesidad de tomar un cultivo inicial, y si no funciona, esperamos unos mesecitos y tomamos, porque a veces... los cultivos no son tan informativos. Muchos de los pacientes, mis colegas que me mandan muestras para laboratorio, después de que sale el resultado, me dicen, ¿está muy grave? ¿O tú qué opinas de ese hongo? Pues es que el resultado como tal no dice nada. Tienes que informarme qué tantas uñas están bien invadidas, cómo, qué tan invadidas están las uñas, cuánto tiempo lleva de evolución ese hongo, y además de eso, el estado biológico del paciente, edad, contexto social, laboral, y si tiene enfermedad de base, para poder decir si en realidad está muy mal o no está muy mal el paciente. Porque tú mismo lo estás diciendo, hay chicos que han macerado, pero que son hombres jóvenes, que ahora están trabajando de manera virtual, están sentados todo el tiempo, lo que es la oxigenación hacia pierna, todo lo que tenemos que ver con circulación, pero su edad es favorable, no tiene ninguna infección, no tiene ninguna enfermedad de base. Entonces son pacientes que se pueden manejar fácil. Cuando ya estamos complicados, sí, es indispensable tomar un cultivo. Hay que tomar un cultivo, hay que saber qué hongo es, porque hay hongos que no quitan. Tú puedes hacer todo lo que quieras, el láser, el tratamiento con el ácido nítrico, lo que quieras, pero hay hongos que no van a caer nunca. Entonces hay que minimizar el foco para mantener la integridad de las uñas, por decirlo de alguna forma, y sobre todo la salud del pie. Y ya de ahí enseñarle al paciente qué es lo que tiene que hacer. Al igual que si ya curaste un hongo, o sea, lo quitaste, pero siempre tienes que decirle al paciente que hay una cicatriz en tu lechonguear. Seguramente tu uña nunca más va a volver a salir igual. Va a tener una hiperqueratosis porque tenemos una información genética dentro de la uña que fue deteriorada por una infección de larga data. Entonces, si tienes, es como si te cortas la cara, te va a quedar una marca. Entonces hay que hacerle entender al paciente ese tipo de cosas. No podemos hacer milagros, podemos curarte el hongo, pero tu reinfección puede ser vas a tener una reinfección porque ya tienes una alteración de base en nuestro pH, que es lo que yo digo, tienes una alteración de pH que altera tu microbiota y permite que el hongo ingrese, mi hijo, Ortopod Colombia, ingrese, el hongo ingrese a la uña nuevamente. Entonces tienes que aprender que si tienes alguna alteración después de que lleves un año y ya te hayas curado, tienes que hacer tales cosas, si no mejora, vente nuevamente para acá porque tenemos que volver a tratar. O sea, son enfermedades crónicas, son enfermedades que podemos esperar básicamente una reinfección. Digamos que nosotros como podólogos tenemos que ser lo suficientemente honestos hacia el paciente y explicarle su patología para que se comprometa con un tratamiento, pero hacerle entender su condición biológica para que entienda que no hacemos magia, que puede reinfectarse.
Zulma, te hago una pregunta. El hongo de las uñas, con respecto al hongo en los pies, ¿cuál es el más difícil de poder curar, de poder sacar adelante?
Bueno, cuando tú hablas del hongo de los pies, me imagino que estás refiriéndote a la tiña pedis, o sea, sí, a la piel. Sí. Siempre que tú tengas una tiña pedis, siempre que tengas una onicomicosis, muy seguramente vas a tener una tiña pedis. No ocurre. Depende de lo que te digo, el estado biológico del paciente. Pero cuando tú tienes una tiña pedis, puede ser que tengas alterada la microbiota. Entonces, la cándida, y es por eso es que yo quiero estudiar, Torula y la Malassezia furfur, por ejemplo, que hacen parte de nuestra microbiota normal, se exacerba. O sea, crece demasiado y empieza a notarse la maceración, la alteración, todo lo que pasa en el pie. Si tenemos, por ejemplo, un trichophytus rubrum dentro de la uña, pues todo ese ambiente del pie, esa alteración de la microbiota hace que el trichophytus rubrum baile y esté en su salsa dentro de un caldo de cultivo óptimo para seguirse desarrollando. Entonces es como mantener todo ese equilibrio biológico del pie para también hacer que todas las bacterias y todo lo que el ejército que va a proteger la piel como una barrera, como una muralla, haga que el trichophytus rubrum en este caso se vaya yendo. ¿Por qué menciono trichophytus rubrum? Porque es el hongo que con mayor, el dermatofito que con mayor proporción infecta el pie y sobre todo las uñas. Pero si me hablas de un hongo que es muy difícil de quitar, de entrada te digo que el Neocitadellum dimidiatum es un hongo que casi nunca va a quitarte. O sea, tú vas a ver un Neocitadellum y vas a decirle al paciente, vas a ver una uña negra, engrosada, fea, de mal aspecto, y te va a decir, no, me he hecho muchísimos tratamientos y no me funciona, no le va a funcionar. Tenemos que mantener el equilibrio de esa uña, pero muy seguramente no voy a poderle quitar el hongo. Diferente, por ejemplo, a un Fusarium o a un Geotrichum, que van a ser mucho más sencillos. Y hay que también educar al paciente porque el paciente dice, no, es que no sé de dónde me salió un pedicure. Pues sí, pero no, esa no fue la razón, porque mi amiga también fue al pedicure el mismo día y ella no le dio el hongo y a mí sí me salió. Entonces hay que hacerle entender, es tu condición biológica la que hizo que a ti te infectara y a ella no. Y hay que entender para que te comprometas en el tratamiento que vas a hacer y esperar lo que ya te he dicho. Entonces, educar al paciente. Yo siempre le digo al paciente, mira, me gasto bastante saliva y bastante tiempo, y le digo, si tú no vas a hacer lo que yo te digo, no vayas a decir que viniste a mi consulta. O sea, quédate calladito, porque me vas a hacer quedar mal. O sea, no te vas a curar, y resulta que vas a ir a decir, no, es que estuve allá un año, le boté el dinero, le di mi confianza y no me curó. Porque eso no es así. Nadie cura a nadie. Tú eres el único que tiene la capacidad biológica de curarte. Desde aquí para que entre por acá y funcione por acá para que allá se vea bien.
Algo que los podólogos no estamos aprendiendo a hacer es a transferir la culpa al realmente culpable y nosotros nos acaparamos ese problema y tratamos de solucionar algo que nunca vamos a solucionar, como tú dices, en algún tipo de hongos en específico.
Sí, sí.
Y el paciente nunca va a asumir esa responsabilidad porque trata al hongo como si fuera una cicatriz, como dices, o una heridita, que poniendo un medicamento se cicatriza y pasa, pero no entiende lo que es un hongo como tal, ¿no? Sí. Nosotros hacemos aquí un montón de explicaciones, como tú dices, que incluso entre chiste y chiste terminamos comentando que tiene un amiguito que lo acompaña todos los días y que va a llegar a hablar en algún momento con él, porque la gente no entiende que es algo que está comiendo a la uña y que no se puede controlar de la noche a la mañana.
Así mismo, yo cuando voy ya terminando la consulta y les voy dando la fórmula o lo que tenga que hacer, la receta médica, siempre detrás de la receta médica les digo, vas a leer, vas a estudiar condición biológica, vas a leer pH, vas a leer microbiota, vas a leer qué es un hongo, qué es una bacteria, y esto, cuando tú lo estudies y lo veas, y lo entiendas, vas a saber lo que tienes. O sea, antes que yo te lo cuente, no lo vas a coger. Pero cuando tú leas esto y te dediques, dedícate en la noche, le digo, media hora, y comienzas con tal. Y ahí le voy chuleando. Tal día vas a estudiar esto, tal día vas a... Y ahí vas a entender. Y si no entiendes mucho, me llamas y yo te digo, y correlacionamos con lo que tienes en el pie. Digamos que de todo el 100% de la gente a la cual yo le digo esto, igual el 10% es el que sigue asistiendo, el que sigue tratando, y uno ve ese 10% que se cura. Los otros se van y ya no vuelven. Bueno, pues por lo menos hice mi labor de enseñanza, de educación.
Así es. Bueno, vamos a saludar a un gran profesional, a Víctor Alfaro. Él es el doctor Víctor Alfaro. Es el podólogo de España, del Club de Mis Amores, de Real Madrid. Y bueno, él es el fundador directivo de Podoactiva. Víctor, amigo, gracias por estar en este último programa de este año. Hay gente de Colombia, de Bolivia. Bueno, el doctor Víctor Mariscal, que es de Bolivia, pero está aquí en la Argentina. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, pues nada, me alegro mucho de estar con vosotros. Espero que estéis bien. Aquí en España estamos terminando la consulta, ahora son las 7:30 de la tarde. Y bueno, pues bien, aquí trabajando, que es lo que me gusta hacer. Hoy me ha tocado ver pacientes, lo cual es un día fantástico. Y bueno, pues intentando, pues como todos, mejorar un poco cada día lo que hacemos y aportar desde la podología lo que podamos a nuestros pacientes.
Así es. Bueno, y aparte felices, ¿no? Por el 7-0, han aplastado a Costa Rica, la verdad que 7-0. No han dejado margen de error.
Igual tenían que haber guardado algún gol para otro día. Pero
a veces es mejor no tener buen corazón. Es mejor no tener buen corazón porque pues esos goles le van a hacer falta al final. O sea que a veces hay que dejar tanta compasión y ser violentos.
Víctor, aprovechando. Mire,
Víctor Alfaro, muchísimo gusto. Yo voy a tomar la palabra un momento y voy a ser atrevida, porque no conozco a Víctor Alfaro y en verdad pues sé todo el trabajo de Podoactiva y conozco a Podoactiva. De hecho, hace poco estuve en Granada con Antonio Donaire, viendo su hermoso consultorio y todo el nombre de Podoactiva. Entonces quedé como enamorada todavía más de Podoactiva y todo lo que hacen. Y espero pues poder estar allá por alguno de esos lados de Podoactiva algún tiempo, con un buen largo tiempo, para aprender mucho más y tener toda la tecnología y lo que hacen en Podoactiva. Así que mis respetos y mi admiración por ustedes, Podoactiva, y Víctor Alfaro.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, nuestras puertas están abiertas siempre a cualquier persona profesional que quiera venir a vernos. Y bueno, deciros que nosotros cuando empezamos hace 20 años, para que os hagáis la idea, nuestras primeras plantillas las hicimos con un motor de nevera que sacamos de una chatarrería y con eso hicimos nuestro primer vacuum. Quiero decir, partimos de no tener absolutamente nada. Entonces, que lo importante es saber hacia dónde quiere ir uno. No tanto el estar muchas veces diciendo, wow, pero claro, esto aquí está mal, no tengo dinero. Bueno, ya digo, de más abajo no se puede empezar, nosotros no teníamos absolutamente nada. Ni es que tengamos ahora mucho dinero, pero bueno, ahora tenemos la estructura pues para poder hacer cosas que eran imposibles casi de imaginar cuando empezamos. Pero vamos, yo lo que os animo es a seguir luchando por esta profesión, que es increíble, que hay muchísimas cosas por hacer. y que bueno, que lo que podamos sumar, pues, pues encantados de echar una mano.
Víctor, ¿cuándo inauguran la universidad? Porque Podactiva va a inaugurar una universidad, Zulma.
Sí,
abrimos la universidad. ¿Cuándo es eso?
Pues abrimos la universidad de Podactiva, no sabemos todavía si es este septiembre del 23 o el 24, porque dependemos de la ANECA, que es el organismo oficial que tiene que dar los permisos, pero ya tenemos todo el plan de estudio, queremos que sea una universidad muy de referencia, y para nosotros es un hito muy importante, porque va a ser la primera universidad del mundo que lleva la marca de una empresa, y bueno, cuando uno pone su marca en lo que hace, es porque le va a poner el corazón, porque si no la pones, y vamos a intentar hacerlo pues todo lo mejor posible. Queremos que sea una universidad, además el título nos lo han convalidado para que pueda ser semipresencial, de manera que podamos trabajar con gente también de fuera de España, con prácticas obligatorias, que lógicamente habrá que venir, pero facilitando a que sea un proyecto muy abierto. Va a haber profesores de todo el mundo y queremos que sea, pues bueno, un evento muy, muy innovador y muy de referencia en la profesión, y que no impacte solo en España, sino que podamos compartir con profesionales y compañeros de cualquier sitio del mundo.
Bueno, pues qué bien, estaremos interesados y bastante pendientes de la apertura.
Sí, es cierto. Pues,
fenomenal.
Aparte, han abierto un centro de entrenamiento, es impresionante. Cuéntalo si quieres, Víctor. Es fabuloso lo que han hecho, realmente. Muy bueno.
Bueno, era un complemento que llevábamos tiempo en la cabeza, estamos construyendo ahora. Entonces tenemos dos edificios en la sede central, que uno es una parte de clínica grande donde hay pues casi mil y pico metros dedicados a la biomecánica, y nos faltaba el poder ver a un deportista de verdad en su medio natural. Entonces hemos generado unas pistas, campo de fútbol, pista de atletismo, pista de pádel y de básquet, todo sensorizado. Son pistas inteligentes que no existen en ningún otro sitio del planeta hoy, y que permite que un deportista pueda hacer el deporte en una pista de atletismo, y la propia pista ya recoge datos biomecánicos, de manera que podamos complementar lo que hacemos dentro de la consulta a lo que el atleta va a poder hacer fuera, y pretendemos que sea un punto, pues bueno, muy enfocado a deporte de alto nivel, pero que sirva pues para también investigar, y para que sea va a ser un laboratorio abierto a compañeros de cualquier sitio del mundo que estén interesados en el campo de la biomecánica y que quieran estudiar. Incluso estamos dedicando un espacio para que podamos acoger pues eso, gente que venga a hacer un doctorado o lo que sea, pues que pueda tener su sitio de estudio. Bueno, yo creo que cuando se avanza es cuando compartes, y si no compartes, pues si te crees que vas a avanzar más porque te lo quedas todo para ti,
así es
una mala filosofía. Nosotros nos ha ido bien así, y bueno, y así queremos seguir, y estaremos encantados de poder empezar en cuanto podamos, pues hacer cosas en vuestro país y poder colaborar con gente que le apetezca trabajar con nosotros y hacer proyectos conjuntos. O sea, nuestro proyecto siempre está abierto a que se sume todo aquel que le apetezca.
Muy bien. Yo ya le dije que cuando desembarquen en Argentina, aquí estamos, ¿no? Por supuesto. Tengo su
cuento
palabra.
Cuento con ello.
Así es. Bueno. Víctor, yo te quería... Aprovechando que estamos hablando un poco de todo el tema de micosis y hongos, ¿cómo es el tema de los jugadores, esto de élite, que ellos transpiran tanto los pies y todo? Me imagino que ellos también deben pasar algunos por el proceso de micosis y hongos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo tratan? ¿Cuál es el tratamiento?
Sí. Depende un poco de en qué fase lo detectamos. A ver, la ventaja que tenemos con el deportista de élite es pues que, como yo en mi caso estoy 2 días por semana con ellos todo el año, pues hombre, detectas las cosas rápido, pues porque lo ves en un estado muy incipiente. Cuando las cosas las coges en un estado muy incipiente, pues normalmente con terapias locales funciona, o sea, aplicamos láser, antimicóticos locales y lo solemos revertir porque acaba de empezar. Cuando viene un jugador de fuera, que a lo mejor viene con una micosis de esas súper instaurada en todas las uñas, hay que dar medicación. Es decir, al final yo, y en mi práctica clínica, lo que suelo hacer es paciente que viene, cultivo antes de nada, y con el cultivo medicación y después lo demás. Pero si no, me he dado cuenta que muchas veces perdemos muchísimo tiempo, mareamos mucho al paciente, y si es un tema muy sistémico, si no damos medicación sistémica, mejora muy lentamente. Entonces, normalmente mi tratamiento suele ser combinar medicación en función del cultivo. O sea, primero saber cuál es el hongo que nos está dando el problema, con qué se trata ese hongo, y una vez que tenemos eso definido, pues en función de la severidad que tenga, pues medicación oral y además, pues ya todo lo demás que hagamos local, pero casi siempre soportado con medicación oral.
Bien. Y ya que estamos hablando un poquito del tema de, bueno, estamos en pleno mundial y todo, quiero saber tu óptica, ¿por qué tantos jugadores lesionados en todos los países? Porque ya no pasa por un país. En todos ha pasado algo, en Francia, bueno, en Argentina, en casi todos los países hay un montón de jugadores lesionados que supuestamente están preparados y entrenados. ¿Esto es producto porque se terminó tarde la jornada de fútbol en cada país? ¿No tuvieron tiempo de recuperación? ¿A qué lo atribuyen?
Bueno, a ver, yo lo atribuyo a que el fútbol, pues cada vez hay más carga de carga física. Entonces, al final, son atletas con una carga física tremenda, con mucha carga de partidos, el fútbol es muy intenso y la lesión va a estar siempre. Que si no hay ninguna receta mágica que digas, no, es que si usas... Bueno, cuando haces las cosas bien, pues se minimiza el riesgo. Y si nosotros lo hacemos bien, pues bueno, en nuestra pequeña parcela, pues si la plantilla está bien, si lo que haces está bien, minimizas un pelín de riesgo. Pero claro, es tan multifactorial la lesión de fútbol que es muy difícil que no haya lesiones. Entonces yo creo que la principal causa es la carga de trabajo. O sea, es decir, que al final muscularmente, aunque sean jugadores muy preparados, pues la mayor parte de lesiones son musculares y son musculares muchas veces pues por sobrecarga. Y luego, pues con toda la parte traumática que tiene el fútbol, que lógicamente es un deporte de contacto y con todo el riesgo que ocasiona. Pero bueno, yo creo que tenemos que más que pensar mucho en si tenemos muchas o pocas, yo creo que lo que tenemos que hacer es decir, cada uno en nuestra parcela, aportar lo máximo nivel para intentar minimizar la gota que nosotros podamos aportar. Y si eso lo va haciendo cada uno, el resultado al final dices, bueno, pues a lo mejor hemos tenido 5 lesiones, pero a lo mejor si lo hubiéramos hecho peor hubiéramos tenido 9. Pues, claro. Pues bueno, pero lesiones en el fútbol va a haber y no hay ninguna receta mágica ni debemos de colgarnos nunca ninguna medalla de me retrato a unos jugadores, les pongo mis plantillas y no se lesionan. Va a haber lesiones siempre y hay que intentar que las medallas se las pongan los futbolistas, que son los que juegan, los que ganan las copas, y que nosotros sepamos estar en el segundo plano que nos segundo, tercero o quinto plano que nos corresponde y ya está, y hacer bien nuestro trabajo, porque eso es lo que el reconocimiento. Yo llevo 14 años en el Real Madrid, pero nunca he pensado que yo he ganado, no, yo no he ganado nada, yo he tenido la suerte de que me han dejado acompañarles a gente que son extraordinarios y que te dejan estar allí y aportar lo que tú puedas, pero nosotros no, ni ganamos ni perdemos, nosotros lo que tenemos que hacer es aportar lo máximo que sepamos. Y eso es como te ganas la credibilidad del jugador, la credibilidad del club y de la profesión en general. Entonces, pues bueno, las lesiones van a estar, las tenemos que ver como una oportunidad de mejora y bueno, intentar aprender de cada lesión que pasa. Es decir, ¿yo qué podría haber hecho que no haya hecho? Pues bueno, pues intentar aprender y mejorar.
Víctor, acabas de mencionar algo, el sobreesfuerzo que lleva el atleta, el futbolista, y es ese sobreesfuerzo el que está haciendo de que hayan lesiones. Esto quiere decir de que Víctor Vázquez, que es traumatólogo, no sé si es que estoy equivocado, por favor, corrígenme. Esto quiere decir de que atleta que no descansa siempre va a tener este tipo de lesiones, sea que fuera, tendón de Aquiles.
Al final yo creo que está claro que el equilibrio, vamos, Víctor nos podrá decir con más precisión seguramente, pero que yo creo que el equilibrio entre la carga, el descanso y todo lo que conlleva al futbolista, pues es importantísimo. Por eso dices, claro, en equipos donde hay más gente alrededor, seguramente el índice de lesiones es más pequeño. ¿Por qué? Porque controlas más cosas. Entonces tienes gente que controla el estado anímico del jugador, el descanso del jugador, la alimentación del jugador, la hidratación del jugador, la pisada. Claro, cuanto más staff, más profesional, pues bueno, esto no deja de ser como un Fórmula 1. Con mejores mecánicos y más mecánicos alrededor, el coche chuta mejor. Pues bueno, yo creo que va por ahí las cosas.
Bueno, ¿qué dice Víctor?
Sí, si me permiten, a la pregunta de Gustavo, yo pienso lo siguiente. Si se ponen a analizar, es cierto que hay mucho paciente lesionado, más de lo habitual, pero tomen en cuenta algo que Víctor, el tocayo, seguramente me va a seguir más en tiempos. Se ha modificado la fecha del Mundial. Uno, por el tema de la temperatura de Qatar y todo eso. Y ha hecho de que los partidos que se tenían que desarrollar un número X, dependiendo de la liga, en un número de 4 o 5, digamos, cada 15 días se han tenido que sumar más. Entonces ha habido mucha sobrecarga. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Argentina? En Argentina, Dybala llegó al límite, justamente con una sobrecarga, hizo un desgarro del recto anterior, se trabajó con plasma rico en plaquetas, a Dios gracias, está ahora. Lo Chelsea no tuvo la misma suerte. Lo Chelsea hizo, además de un desgarro, una abulsión. Entonces, eso es quirúrgico y no le permitió participar. Pero pienso que, y coincido plenamente en lo que dice Víctor Alfaro, de que es una sobrecarga. Podemos tener el mejor equipo del mundo, tanto en salud, es médico, podólogo, y aunque no comparto una cosa que acaba de decir Víctor Alfaro, que nunca recibimos el reconocimiento, es una realidad, pero debería ser así. Debería haber un reconocimiento, totalmente.
Bueno, pero yo en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que creo que lo bueno es el reconocimiento que te dan. O sea, no el que te das. O sea, muchas veces yo lo que soy partidario es, a mí me encanta que me reconozcan mi trabajo y cuando, oye, celebras una copa y te dicen ponte en la foto, me encanta, lógicamente, estar ahí. Sí, sí. Pero tiene que ser que te digan que te pongas.
Sí, que
no seamos nosotros los que muchas veces en este mundo del deporte de élite yo he visto bastante... Bastante farándula de gente que está muy pendiente de salir en la foto. Yo creo que eso, lo bueno es hacer bien tu trabajo y que alguien te lo reconozca. Decir, oye, joder, ponte en la foto porque te lo has ganado. Pues sí.
Porque formas parte del equipo, por supuesto.
Claro.
Seguro que sí.
Bueno, pero yo sí hago mi pequeño aporte a favor de lo que dice Víctor Alfaro y concluyendo lo que también nos dice Víctor Vázquez, es que todos estamos de acuerdo de que la humildad es lo más importante que debemos tener. Y cuando dice Víctor Alfaro que no importa el lugar en donde estés, que a veces es hasta el quinto lugar, es el saber que tú hiciste tus cosas de manera adecuada, aportando lo mejor de ti, sin necesidad de que te estén diciendo a toda hora, reconociendo a toda hora, porque si no terminamos frustrados y con poca humildad. Y el podólogo, o sea, algo que estamos a nivel de los pies, es tener la humildad de entregar lo mejor que hay de nosotros, de nuestro conocimiento, para poder aportarle al bienestar de los otros. O sea, no necesitamos estar en la farándula, como dice Víctor. Así que yo apoyo. Sí, necesitamos un reconocimiento, que nos digan. Pues, hace un rato me subieron a la altura de 3.600 sobre el nivel del mar. Pero es importante la humildad también y no querer estar figurando, porque el querer estar figurando nos frustra y nos lleva a hacer cosas no adecuadas para mantenernos en ese nivel. Entonces,
bueno, sí. Yo también... Y comentarles que estos días que la fiebre del fútbol, no sé si vieron en Netflix, en la plataforma, sobre Argentina y todo esto previo al Mundial, que hay muchísimo, y sabemos, todos lo sabemos en el mundo del fútbol, que ha habido lesionados y los va a haber, lo dijo bien Víctor Alfaro, pero habló sin desmerecer a nadie, yo a eso me refería con reconocimiento, sin desmerecer a nadie, que incluso el utilero hablaba que formaba parte del equipo, y el equipo de salud, que yo lo conozco, el doctor Martínez, el doctor Rolón, gente con la que yo me he formado, he tenido mucha suerte, es una gente muy capacitada y sabe lo que hace, y está hace 18 años, forma parte de la selección nacional. Y durante todos los... me falta un capítulo, espero ver en el último capítulo que por lo menos diga, bueno, nosotros formamos parte de este equipo. A eso me refiero con...
Ah, ok, ya, bueno, ya ahora sí, entrando en el contexto, pues uno lo entiende.
Sí, no, y es verdad que cuando trabajas en un equipo yo me siento tremendamente afortunado, ¿eh? A mí se me respeta un montón, me han tratado siempre en Real Madrid súper bien y yo viajo con ellos y estoy en todas las cosas y es verdad que lo agradeces, o sea, decir, porque oye, yo sé que no soy lo más importante en este club ni de lejos, pero es verdad que siempre me han tratado... que siempre me han tratado muy bien, y bueno, yo creo que eso al final te lo tienes que ir ganando de a pocos. La confianza se va ganando de a pocos, de que seas discreto, que yo creo que la discreción en nuestro trabajo es fundamental, o sea, y que el jugador confíe y que sepa que tú no estás pues para contar chismes, ni para subir una foto, ni para hacer tontadas, y eso es lo que te va haciendo el camino, o sea, que al final, bueno, yo creo que el deporte de élite te da momentos muy chulos, pero yo hoy que he estado todo el día viendo pacientes normales aquí en mi consulta en Madrid, me lo paso como un enano. Es decir, que es verdad que... Y ese sí que es un reconocimiento muy de verdad, o sea, de cada paciente que ha pedido su cita, que ha esperado 2 meses para que le veas, que ha venido a pagar con su dinero, que tú le veas. Entonces, bueno, yo creo que lo más, yo a mi equipo lo que intento transmitir es que, mira, hay que ser suficientemente humildes para que cuando nos equivoquemos, que nos vamos a equivocar, el paciente nos perdone. El paciente nos perdone. Si tú vas de catedrático, pues claro, el día que te equivoques, pues tu paciente te va a venir y te va a meter, pero con razón, porque claro, no era usted tan chulo, pues mire que ha fallado más que una escopeta de feria. Pues yo creo que la clave es esa, o sea, decir que si tú eres humilde te da una ventaja tremenda, que es que el paciente te va a dar una segunda o tercera oportunidad para que lo hagas bien. Y a mí eso es lo que me ha funcionado bien toda la vida. Lo demás, los fuegos artificiales para la fiesta.
Esa es la verdad. Es lo que debemos apostar, la humildad, pero hacer y aportar lo mejor, capacitarnos cada día más para poder aportar lo mejor a los demás. Y no hay mejor retribución. Yo le digo a la gente cuando me dicen ahí que Dios le bendiga sus manos, yo sí, que lleguen muchas de esas bendiciones porque eso es lo que me nutre a mí. Ya el resto, pues si le toca a uno, porque no a todos nos corresponde brillar y no todos somos los importantes y no todos estamos en la foto, pero si nos corresponde, bienvenido, si no, pues igual terminamos y no frustrados. Pero Víctor, tú tienes la razón, ya entrando en el contexto, pues también uno merece por lo menos el mínimo de que, mira, prestas un servicio al equipo. Entonces, bueno, pero bueno, digamos que eso también va de la calidad de la otra persona, de la contraparte, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, yo le quiero hacer dos preguntas más a Víctor, pero antes le doy la bienvenida a Henry. Henry Coronado de Perú, un gran técnico, licenciado podólogo, terminamos la carrera juntos. Veo que estás arriba de un auto, Henry. Un gusto, hermano. Gracias por estar. Víctor, yo te quería preguntar, vos dijiste recién en el Real Madrid me respetan mucho, y hablando de respeto, ¿el jugador de élite tiene respeto hacia la podología? ¿Como de pronto se cuida de algo muscular o de cortarse el pelo, arreglarse? Con respecto a la podología, a lo que es todo el tema que nos concierne a nosotros, ¿lo respeta, se preocupa, lo toma como una obligación? ¿Cómo es el manejo en sí?
Bueno, yo creo que eso depende mucho de nosotros, porque claro, en el tema, por ejemplo, del Real Madrid, el jugador que viene ya me encuentra a mí allí, yo llevo muchos años. Entonces, bueno, es papel nuestro el que te cojas al jugador, le expliques lo que haces, vea que le resuelves cosas y la confianza muchas veces cuando demandamos muchas veces, oye, la podología hay que darle más importancia. Yo estoy de acuerdo, pero creo que ese trabajo lo tiene que hacer cada uno. O sea, es decir, ¿esto cómo te lo ganas? Te lo ganas con lo que tú haces. O sea, tú ves a un jugador y si lo haces bien, el jugador va a volver. Si lo haces mal, pues a lo mejor no vuelve. Entonces, es verdad que yo en mi caso, pues claro, cuento con la ventaja de llevar mucho tiempo. El jugador que se incorpora ya ve que los demás jugadores veteranos confían en lo que tú haces y eso te da una inercia positiva. Pero la clave es hacerlo bien. Esto es lo mismo que sea un jugador de élite, que el paciente del barrio, que lo que sea. Sí, o sea, es decir, cada uno tiene su altavoz y lo que hay que conseguir es que cuando salga de la consulta lo cuente y diga, joder, esto no me podía imaginar que me podían resolver tantas cosas. Y si lo haces bien, te va a ir bien. O sea, yo siempre pienso lo mismo. Y da igual que estés en un equipo de superélite que estés en la consulta del quinto C del barrio que te toque. Si lo haces bien, tus pacientes te van a recomendar y va a funcionar. Pero la importancia, esto es como los reconocimientos, la importancia nos la tienen que dar los pacientes con los resultados. Y eso se gana pues con resultado a resultado y paciente que partido a partido.
Bien. Y escúchame, Víctor, ¿todos los jugadores de por sí usan plantillas para jugar o hay algunos que tienen la suerte de tener un pie normal?
No, no todos. O sea, normalmente nosotros pues entre un 60 a un 70% más o menos usan, pero hay jugadores por distintos motivos. O sea, gente pues porque no las necesite o gente que quizás sí las necesitase, pero nunca ha llevado, no se ha lesionado y no quiere cambiar cosas. O sea, el jugador de élite muchas veces es reacio a cambiar cosas, y yo lo entiendo, ¿eh? Gente que no se ha lesionado, por ejemplo, pues dices, oye, pues si he ido bien así, no quiero cambiar nada. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí hay que respetar. Mi postura en esto siempre es la misma, o sea, tú ves a alguien, ves si crees que le puedes ayudar, le planteas lo que podrías ayudarle, y oye, si quieres, probamos. Normalmente te van a decir, oye, pues probamos. Que pruebas y le va bien, perfecto. Hay un jugador que te dice, oye, mira, es que prefiero, yo voy bien así, no quiero probar nada. Pues respetar eso, o sea, al final la clave en esto es adaptarnos a lo que cada jugador te deje y llegar hasta el punto donde el jugador te deje.
Víctor, algo que comentó en un congreso una vez es, por ejemplo, si un jugador es pronador o supinador, pero esa pronación o supinación la cambiamos o la bloqueamos con el uso de una plantilla, este jugador podría perder de alguna manera su habilidad, ¿no es cierto? O la
sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de deporte de élite, va a ser muy improbable que encontremos a alguien que pise horrorosamente mal, porque si pisara horrorosamente mal, nunca hubiera llegado a ser futbolista de élite. O sea, se hubiera lesionado mucho antes. Por eso nuestro trabajo es mucho más importante cuanto más abajo de la estructura. En un futbolista de élite es imposible que pise fatal. O sea, es imposible porque no, nunca podría haber llegado a ser futbolista de élite. Se habría lesionado 300 veces. Entonces, claro, estamos hablando de gente que no pisa muy mal. Si tú pretendes hacer grandes cambios en un paciente adulto que está entrenado a competir de una manera, empiezas a correr grandísimos riesgos. Entonces yo creo que aquí hay una máxima que en medicina es la que debemos aplicar, yo creo, casi siempre, que es no lesionar, o sea, no dañar, que mínimo el paciente no lo empeoremos. Cuando tú tratas a un deportista de élite, según la corrección que pretendas hacer, puede ser que le compliques la vida. Entonces ese equilibrio es el que tienes que dominar. Es decir, ¿hasta dónde puedo llegar con este jugador para ayudarle, pero en ningún caso poner en riesgo de que eso sea contraproducente para él?
Es cierto. Bueno, colegas, se va terminando el último programa de este año, el número 56, y para cerrar me gustaría un cierre, un consejo, unas palabras de cada uno de ustedes para todos los colegas y profesionales que nos están viendo y que nos vieron durante todo este año, ¿sí? Martín, Karina, ¿quieren empezar ustedes?
Dale, gracias, Gustavo.
Tenemos dos minutos. Aprendido.
Dale, gracias Gustavo. Hemos aprendido de Víctor Alfaro de que debemos capacitarnos más para no dañar ni lesionar. Y entonces, ahí está la gran tarea de todos los podólogos en Latinoamérica, ya que este programa se ve así, está desde Colombia, Perú y nosotros Bolivia y ustedes allá en Argentina y España. Más nada, si nos están escuchando los colegas, mejor aprender para poder dar un mejor servicio innovacional.
Kalina.
Gracias, Gustavo, por abrir este canal y poder dar a conocer cosas que muchos en Latinoamérica hemos dejado de ver o de aprender. Eso es un gran aporte para nosotros y para todos los podólogos a nivel Latinoamérica. A todos ustedes también gracias por acompañarnos y por ser parte de Mantra, un programa muy, muy bonito que Gustavo ha creado. Y a ustedes de otros países por ser parte de esto y de tan desinteresadamente y como decía Víctor y Zulma, con la humildad que nos manejamos, podamos informar más a las personas, ayudar y orientar. Gracias, Gus, y que sea bien. Un lindo año el próximo.
Gracias, Zulma.
Nada, me uno a Víctor Alfaro y a los colegas bolivianos, entender que el pie no es una parte aparte del cuerpo, que somos un solo organismo vivo y que cada parte de nuestro cuerpo es indispensable y por ende nuestro trabajo de los pies es bastante valioso, que lo integremos a todo lo que es la estructura de un solo organismo que se llama el cuerpo humano.
Así es. Víctor Vázquez.
Bueno, gracias Gustavo, gracias amigos, la verdad es un placer estar acá con ustedes los podólogos. Yo creo que algo es muy, pero muy importante para su trabajo, el trabajo en equipo. Al lado de un médico, un imagenólogo, un kinesiólogo, fisioterapeuta se denomina en Bolivia, en Perú también creo. Entonces, ese equipo va a permitir de que el trabajo sea mejor. Por ende, hay tantas especialidades o subespecialidades en salud, en medicina, porque uno no puede abarcar todo, el todólogo termina haciendo mal las cosas. Entonces, cada profesional tiene que ser en su área y creo que es la clave del éxito para cada profesional y lógicamente para nuestros pacientes.
Gracias. Henry, unas palabritas. Te estamos escuchando, Henry. Se colgó Henry. Bueno, Víctor, tus palabras finales. Sí, termina Víctor y cerramos el programa. Víctor.
Pues nada, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por la invitación, que os deseo a todos todo lo mejor, que todos tenemos un objetivo final, que es mejorar a nuestros pacientes y que, bueno, que a vuestra disposición para lo que queráis. Fuerte abrazo.
Bien. Gracias, Víctor. En el próximo año te voy a preguntar qué se siente hacerle los pies a un jugador como Benzema con esos pies que valen millones de dólares. A mí me temblaría el pulso.
Hermano, ¿qué tal?
Así que nada, un saludo para todos, gracias, nos vemos. Gracias a todos, un cariño y nos vemos el año que viene. Chau, chau, chau.
Yes.
Feliz Navidad, feliz año.
Igual, igual.
Igual, gracias, gracias Víctor, gracias.
Para comunicarse con Gustavo Pérez, técnico superior en podología y director de Deportpie, Centro Integral del Pie en Ramos Mejía, miembro del grupo PIES Internacional, puedes mandarle un WhatsApp al móvil de Argentina, más 54 911 2450 8789, por mail a gustavoduardo@yahoo.com.ar, Instagram, @deportpie_aleteia. Face, Gustavo Pérez. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.